4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba hoy la llamada Ley Trans, que va a permitir cambiar de género en el registro civil a los menores a partir de los 12 años. Carmen Lavallen.
El cambio de género en el registro civil se podrá hacer entre los 12 y los 14 años con una autorización judicial, entre los 14 y los 16 con el consentimiento de los padres y a partir de los 16 ya sin limitación. De ser aprobada por el Congreso, tampoco será ya necesario ni informe psicológico ni demostrar un mínimo de 2 años de hormonación, como se exige actualmente, para haber modificado el género en el DNI. Bastará con manifestar la voluntad de hacer el cambio y reafirmarla 3 meses después en el mismo registro. Julio Tudela es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y considera que su mayor daño es que va a acelerar las operaciones y las medicaciones, algunas irreversibles, en personas aún inmaduras.
Concede, primero, una credibilidad total al niño o al adolescente que pide un proceso de transición de género. La ley puede intervenir a nivel de patria potestad. Y esto es muy grave.
El texto que rechaza una parte del movimiento feminista ha generado tensiones dentro del gobierno, además de ser criticado por el Consejo General del Poder Judicial, que pidió aumentar hasta los 18 años el permiso judicial para cambiar de género en el registro.
Después de ese Consejo de Ministros, el gobierno se sienta a la mesa con las organizaciones de trabajadores autónomos para acercar posturas en cuanto al sistema de cotización de estos trabajadores. La cita se produce apenas unos días después de la última propuesta presentada por el gobierno, en la que planteaban 14 tramos con cuotas que oscilan entre los 245 y los 565 euros al mes, dependiendo de los ingresos. Las asociaciones de trabajadores aseguran que de momento las posturas están muy alejadas, y todo esto en plena cuenta atrás para enviar la norma a Bruselas y desbloquear un nuevo paquete de fondos europeos como parte del paquete de reformas que el gobierno tiene que acometer para precisamente desbloquear esa llegada de fondos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Del exterior, en Colombia hoy se va a seguir investigando las causas del desplome de varios palcos en una plaza de toros en Tolima, en el centro del país. La tragedia se ha saldado con al menos 4 muertos, 2 mujeres, un hombre y un menor de edad, y más de una treintena de heridos. La grada en cuestión estaba hecha de madera y no parecía muy sólida. Además, estaba atestada de gente. Y en los deportes, hoy empieza Wimbledon. Carlos Alcaraz juega esta tarde contra Struff. También juegan otros 7 españoles, entre los que se encuentran Fernando Verdasco y Pablo Carreño. Pero todas las miradas están puestas en Rafa Nadal. Debuta mañana contra el argentino Cerundolo. El tratamiento antidolor que ha recibido en el pie ha dado buenos resultados y no ha tenido molestias en los partidos de Harlington previos a Wimbledon. Lo ha contado el propio Rafa en rueda de prensa.
Es obvio que si estoy aquí es porque las cosas van mejor, si no, no estaría aquí. No puedo estar súper feliz porque no sé qué puede pasar, pero solo puedo hablar de las sensaciones que estoy teniendo las últimas 2 semanas. Hay un par de cosas que son muy importantes para mí, ¿no? En primer lugar, puedo andar normal la mayoría de los días y en segundo lugar, puedo entrenar.
Y en MotoGP, Maverick Viñales ha subido al podio del Gran Premio de Países Bajos después de 1 año sin hacerlo, pero la imagen del torneo es sin duda la de Aleix Espargaró, que remontó desde el 10º hasta la 5ª posición, desde el 15º posición hasta la 4ª. De esta manera, conseguido recortar en el ranking al primero de la lista, a Fabio Quartararo.
Lo he visto por las pantallas, aparte cuando me ha chocado he visto que era la moto más que él. Y luego lo hemos doblado, así que era consciente que estaba fuera, por eso había un momento que estaba el 14 y he pensado, tienes que ir a tope, si te caes, te caes. Pero hoy es una buena bola de partido. Creo que yo podía ganar y Fabio hacer segundo y le sacaba 5 puntos. No he ganado, le he sacado 15, así que, bueno, no es lo que quería, pero ni que tan mal.
Y en fútbol, al Barça se le está complicando el fichaje de Robert Lewandowski. El Bayern pide 60 millones y el club azulgrana solo está dispuesto a pagar 50. Hay que tener en cuenta que el jugador tiene 34 años y que el año que viene termina su contrato. Por eso el Barça no está dispuesto a ceder. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias. gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acompañamos a un montón de gente después de la noche de Adolfo Arjona. Nos toca poner las calles, si no las ponemos nosotros, te aseguro que España no sería lo mismo. Mucha gente ahora mismo intentando dormir, mucha gente luchando contra alguna que otra enfermedad, mucha gente trabajando, muchísimos currantes y también mucha gente que está buscando trabajo. Así que un abrazo a toda la gente que estáis al otro lado de la radio, a los taxistas, a la gente que está con los residuos, a la gente que está ahora mismo moviendo la paquetería. España no para y tenemos la obligación entre todos de hacer que esto no pare y que siga funcionando, porque si no, ¿dónde vamos? ¿Qué pasaría? Hay mucha gente que está durmiendo, pero los ponedores tenemos esa fuerza, esa energía para levantar todo un país. Y además lo hacemos siempre con muchísima alegría, ¿qué quieres que te diga? Con mucha esperanza, y nos vamos dando cuenta de que la vida mola un montón, aunque a veces se empeñen en contarnos solamente lo peor. Cuando te asomas a un informativo, cuando lees un periódico, te empiezan a contar unas historias que te dan ganas de llorar, de gritar, de decir ¿por qué pasa todo esto? Cuando hay noticias que también son buenas y no tienen protagonismo ni presencia en los medios de comunicación. Bueno, pues humildemente en este programa de radio, que gracias a Dios escucha mucha gente, descubrimos historias que suceden y que a la gente le hacen feliz. ¿Qué quieres que te diga? Porque cuando vemos un rayito de luz y un rayito de esperanza, pues nos aferramos a él para tener la convicción de que esto tiene que funcionar y que va a funcionar. Así que la primera calle positiva del día, la de esta semana, además, nos lleva a Salamanca. Nos lleva al campo. Muchas veces se nos llena la boca cuando hablamos de lo importante que es el campo, la conservación del medio ambiente, de las especies y demás, pero vamos a ser serios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a ello? Muy poco, ¿verdad que sí? Por eso hay gente que sí tiene derecho a enarbolar pues lo que es la bandera del campo, porque lo vive, porque lo trabaja, porque lo siente y también porque lo sufre.
Adiós, tormenta, cuídate. Adiós, tormenta. Adiós.
Acabas de escuchar a Bernardo. Bernardo es un ganadero salmantino que cría cerdos en su finca, pero que no vive alejado de la realidad del campo. Iba paseando por sus terrenos, comprobando que todo fuese bien, y fue allí donde saltó la sorpresa. No en forma de liebre, sino en forma de águila ratonera. Alguna racha de viento había partido la rama en la que un ejemplar de esta especie había puesto su nido, por lo que su única cría cayó al suelo. Y el nido estaba hecho mitad de maleza del campo, como suele ser, y mitad de restos de basura, mascarillas incluidas. Tremendo. Bueno, pues Bernardo decidió darle otra oportunidad a ese pollito de águila ratonera. Lo recogió, comprobó que estuviese bien y se inventó otro nido nuevo. Cogió un cubo, lo llenó de ramas y de maleza que estaban cercanas por la zona donde había caído y dejó ahí a Tormenta, esperando que su madre la encontrase para poder sacarla adelante. Bueno, pues Bernardo pensó en llamar al Seprona y dar parte de lo sucedido, pero aquí es donde entra la pericia del hombre del campo, del que sabe lo que pasa ahí fuera. El pollo águila estaba ya bastante desarrollado, por lo que a poco de acompañarse la suerte, pues pronto echaría el vuelo, y por eso no llamó a nadie y se valió de su intuición, de hombre de campo. Te preguntarás, bueno, Pulpo, ¿pero cómo acabó la cosa? Bueno, pues 6 días después, la madre de Tormenta lo encontró en el nido, siguió alimentándola y a día de hoy ya ha alcanzado el vuelo. Decía Bernardo, hay que ver lo rápido que crecen estos animales y qué bien nos van a venir. Y es que la naturaleza, sea a veces traicionera, también encierra actos de valor y de bondad como el que tuvo Bernardo. Ahora mismo Tormenta y su madre mantendrán a raya a ratas, a topillos, que son los que están destrozando todo el regadío y están minando poblaciones enteras de aves y mamíferos de caza menor. Por eso, hoy quiero reivindicar la necesidad de cuidar el campo y, sobre todo, dejar su cuidado en manos de lo que verdaderamente conoce el oficio y saben qué hacer en cada momento. Ellos y solamente ellos podrán siempre sacar adelante el mundo rural.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Estar informado.
Y ya no solamente estar informado, es estar entretenido, estar acompañado. Fíjate, te diría yo que estar hasta escuchado. Es lo que pretendemos en estas dos horas de radio en directo. Acompañarte hasta las seis, porque a esa hora daremos paso a Herrera en COPE. Hoy estamos comenzando la semana 26 del 2022. Comenzamos además hablando de cómo mantener nuestra casa lo más fresca posible sin tener que recurrir al aire acondicionado. Yo que tú tomaría nota porque, según me están contando, a mediados de semana, hacia la última parte de la semana, nos acompañará de nuevo una ola de calor. Bueno, pues también vamos a escuchar algunos consejos para ahorrar en caso de que no nos quede más remedio que poner el aire acondicionado. Y nos van a dar algunos buenos detalles relacionados con la salud si no utilizamos bien los diferentes métodos que hay para enfriar el ambiente, así que permanece atento. Julio Torero, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Vaya fin de bueno has echado, ¿eh? De San Juan, Tenerife, Cadena 100, estás a tope.
Bueno, el jueves la ciudad de la raqueta con los
secretos. Y la ciudad de la raqueta, eso es, claro.
Bueno, ha sido un no parar y de cruzarme con un montón de ponedores. Fíjate que la foto que he subido a facebook.com/poniendo las calles es con un vigilante de seguridad que estaba en el Wanda. Cuando yo paso el arco de seguridad, se me acerca y me dice: yo soy ponedor. Entonces, me da muchísima alegría que un vigilante de seguridad, que son unos currantes natos, que les admiro un montón, se acerque y diga: soy ponedor, es uno más de nosotros. Y me dio mucha alegría, me hizo una foto y es la foto que acompaña la publicación de la pregunta del día de hoy.
Pues eso es, y además, bueno, enseguida vamos a poner voz a todos esos mensajes al hilo de esa foto con el vigilante de seguridad. Bueno, pues los ponedores, ¿cuáles son? ¿A qué se dedican? ¿No? ¿Cuáles son
las profesiones de los ponedores?
Eso es, ¿cuál es su profesión? Y antes de acabar la hora, en el espacio, como cada lunes, de Jorge Casemeiro, España, ayer, hoy y siempre, pues nos va a hablar del hoy, porque nos quiere contar cuál ha sido el silenciado titular sobre el origen de la pandemia que el conocido Jeffrey Sachs ha dado aquí en Madrid.
Bueno, pues luego charlaremos con Jorge Casemiro para que nos lo cuente. En cuanto a temperaturas y ambientes y cosas que nos vamos a encontrar en el día de hoy, ¿qué podemos contarle a los ponedores, Julio?
Ya lo has dicho, que a lo largo de la semana probablemente llegue esa ola de calor, pero hay que decir que hoy lunes, las temperaturas no van a cambiar demasiado con respecto a lo que hemos tenido este fin de semana. Se esperan lluvias, pero bueno, hay que decir que pues en zonas de alta montaña, Pirineo y demás, y en sistemas montañosos de España, puede que dejen algo de lluvia también en algunas provincias del norte, pero bueno, pues nada destacable más allá de las cuatro gotas habituales estas que suelen caer en verano. En Cataluña sí va a hacer algo más de calor, y en el resto de España, bueno, bajan las máximas, con lo cual no vamos a tener ese calor abrasador hoy lunes, insisto, pero las mínimas se quedan ahí estancadas en esos 15-18 grados, así que bueno, pues noches tranquilas, sin demasiados agobios, y nada, llega el mes de julio, y ya lo has dicho tú, Pulpo, a prepararse que viene otra ola de calor.
¡Qué maravilla! ¡Qué ambientazo! Es verdad, para finales de semana ya entramos en el mes de julio y ya no hay vuelta atrás, comenzará a tope el verano. Ya cuando dice julio, ya es cuando uno siente el verano realmente, que le está apretando en la piel, así que vamos a hacerlo con mucha alegría. Ahora son las 4:12, las 13:12 de la mañana en las Islas Canarias. Para todos aquellos que queréis vuestro diploma oficial de ponedor de calles, si os preguntáis qué hay que hacer para conseguirlo, muy sencillo, llámame, marca el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, porque si entras en directo y me cuentas cómo le estás poniendo tú las calles a esta jornada, el diploma llevará tu nombre.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo en Leganés.
Estás trabajando, ¿no?
Sí que estoy trabajando, sí, ya acabo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, Antonio? ¿Qué haces despierto ahora?
Uy, estoy muy cargado de colmenas, de abejas, sí.
¿En serio?
Pues mira, estas colmenas las traigo de la sierra, pronto.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Pues estoy en Menorca, llevo 17 años instalado, yo soy conserje de noche.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy en mi casa, dispuesto a salir para el trabajo. Soy técnico de mantenimiento en la compañía aérea.
¿Y dónde estás ahora mismo geolocalizado?
Estoy en la localidad de Canencia de la Sierra, en Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, tú eres un ponedor en activo, ahora mismo trabajando, ¿no? ¿Estás en ruta?
Sí, ahora mismo estoy en ruta, que vengo de Bailén y voy para Coslada y, bueno, ya estoy por aquí, por Ocaña y nada, y aguantando la noche como se va pudiendo. Hay más.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Eugenio Pérez.
Eugenio, ¿dónde estás?
Ahora mismo estoy cagado de miedo, metido en la caseta de vigilancia de un geriátrico.
Ajá, ¿y por qué estás malo? ¿Por qué tienes miedo?
Porque me acaba de pasar una cosa hace un rato que llamé, porque vi pava en uno de los pasillos, mientras iba caminando con la linterna, yo hago una ronda cada hora. Y en uno de los pasillos vi pasar, o sea, una transparencia, una cosa así.
Domingo, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Estoy de limpieza nocturna en un hotel. Ahora escucharos toda la noche, además como salgo a las 6 de la mañana, pues estoy entretenido toda la noche con COPE y da gusto, la verdad es que da gusto.
No me dormía y bueno, pues a las 4 menos cuarto, yo cuando me despierto, pues ¿qué hago? Pues me he levantado. Había algo pendiente que no, yo creo, que no había hecho de una preparar para una reunión y, sí. Y bueno, ha debido de ser eso. Quiero agradecer pues el trabajo que hacéis porque me parece que bueno, pues que hay mucho optimismo y alegráis bastante la jornada de los ponedores.
Poniendo las calles.
¿Cuántas profesiones, cuántos momentos, cuántas justificaciones para estar escuchando en directo este programa de radio? Nosotros somos los ponedores de calles, así que te animo a que me llames, que marques el teléfono de este estudio 950-6006 y que nos cuentes a qué te dedicas, cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes 27 de junio de 2022. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy, precisamente, la pregunta es esa. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Más que nada, por si estás en activo, conocer a qué te dedicas. Nos puedes dejar la respuesta en facebook.com/poniendo las calles.
La piel, te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufres más, no mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo.
Escuchando la radio en este momento, cuánta gente conectada a la vida, cuánta gente haciendo cosas. Un abrazo para tío Domingo Setero, que está ahora mismo dándole a me gusta a nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. También lo acaba de hacer Mariló Rodríguez. Hay mucha gente que está conectada como tú y como yo a la radio. Y oye, que se siente bien aquí. Nigue Nogara, también José Antonio Martín Fraile. Recuerda que si le das a seguirnos, interactúas con nosotros, tu nombre va a salir aquí en grande en mi pantalla, y a mí me gusta integrar al programa pues toda la gente que nos acompaña y que nos ayuda a realizarlo en directo. Así que, oye, encantado de leerte, encantado de mencionarte y de leer lo que nos cuentes. Hay un montón de gente que ahora mismo nos está contando cuáles son sus profesiones, a qué se dedican. Unos deciden llamar al estudio marcando el 950-6006 y otros pues lo hacen en la publicación que hemos lanzado en Facebook. Hay un montón de formas de trabajar en la madrugada y las vamos descubriendo día a día y es alucinante. Por ejemplo, ahora mismo Lucho nos dice que es un panadero que está en Murcia. Dice, todos los días con la misma lucha. O Nicolás Ascanio, que es pintor industrial de pintura a polvo de metal. Dice, ya te llamo un día pintor que trabajaba lo mismo que yo. Nos manda un saludo a la gente ponedora y dice que gracias por seguir en la lucha. Pues Nicolás, tú también eres un luchador y un ponedor que nos ayuda a que esto funcione. Y mi último mensaje que leo en este momento es de José María Campos Castillo, que está haciendo coches en la factoría Ford. Nos manda un saludo desde Valencia, es un ponedor. Así que José María Campos, te mando un abrazo y las felicitaciones porque, según contábamos la semana pasada, os hacéis con la fabricación de los coches eléctricos, me imagino que a nivel mundial, o por lo menos en gran parte a nivel europeo, de los coches que fabrique Ford, en todos los coches eléctricos se van a hacer ahí en Valencia. Con lo cual, esa es la demostración de que tienen unos cracks fabricando ahí coches. Y uno de ellos, José María Campos, eres tú. Así que un abrazo bien fuerte. Torero, ¿cómo vienen los mensajes que tú tienes por ahí preparados?
Pues mira, la pregunta, ¿a qué te dedicas? Adrián Hernández López es muy original y contesta, a descansar. Pues está bien, para ser lunes, Adrián. Hay que descansar. José Chavero dice, buenos días, ponedores, soy pensionista. María Elena Uriz dice, yo soy ama de casa jubilada, ya bastante trabajado en mi vida y bueno, pues ahora le toca estar tranquila y tener tiempo pues de hacer cosas en casa y a las 3 poner la COPE, primero con la noche y con Arjona, entre semana con Beatriz y con Carlos Márquez y luego pues con nosotros, contigo Pulpo, con Bea, conmigo y bueno, pues con toda la parrilla que hay en esta santa casa. Francisco Javier Mateos dice que es también placa blanca, ¿no? Como la foto que ilustra la pregunta del día. Meme dice que ya es camarera de pisos, que entiendo, bueno, que la camarera de pisos será pues esa persona, ¿no? Que a lo mejor pues gente que no, que bueno, que es dependiente, ¿no? Pues le ayuda, ¿no? A servir la comida y eso, pues al final es una labor muy importante y que seguro que no es todo lo reconocida que debería. Sanda B. Jurca, ella es camionera y nos manda un saludo, fíjate, desde Frankfurt, o sea que allí seguro que está más fresquita que
seguro,
aquí.
Seguro que sí.
Catalina Fuentes dice, a descansar, a eso es a lo que me dedico, dice, ya trabajé demasiado y me estoy recuperando de un cáncer, nos manda un abrazo, pues enhorabuena Catalina y que salga todo de maravilla. Óscar Javier López dice, yo no puedo trabajar, soy tetrapléjico desde 1991, o sea que ya hace tiempo, Óscar, y nada, es ponedor desde los orígenes del programa.
Sí, además yo le respondo muchísimos mensajes de los que manda Óscar y la verdad que es un crack, aquí todos los días está con nosotros animándonos y es uno más de la familia, como no puede ser de otra manera.
Uno más de tantos ponedores, ¿no? Que mandan mensajes. Arturo Mouco dice, él es técnico correctivo de parques infantiles y áreas deportivas, caninas y de gente mayor en Madrid capital. Marisa Rubio nos manda, bueno,
nuestra churrera.
Claro que sí, nos desea buenos días y dice, pues eso, yo en mi línea, hacer churro para que Madrid desayune. Y ponedora, por supuesto, que hay gente que también se dedica, bueno, no única y exclusivamente, pero en estas horas hay algunos que se levantan a posta para escuchar el programa. Casi una profesión, Pulpo.
Bueno, hay un montón de profesiones y también un montón de gente, ojo, que está buscando trabajo. Así que nuestro cariño y nuestro respeto para todas esas personas que están angustiados y seguramente ese sea el motivo por el que no están durmiendo pues como tendrían que dormir. Así que encantados de contar a qué te dedicas. Es nuestra pregunta en el día de hoy. Y fíjate, hemos subido la foto con un vigilante de seguridad. Seguramente la semana que viene, si lanzamos esta misma pregunta, pues será con un camionero. Estoy como loco por conocer en qué ha quedado la cosa con la huelga. Seguro que Gonzalo Zavalla dentro de un rato nos va a contar en qué ha quedado el asunto. Y nos haremos eco de lo que va a pasar y de lo que están pidiendo en esta ocasión y les apoyaremos como no puede ser de otra manera. Ahora son las 4:23, las 3:23 de la mañana en las Islas Canarias y hay cosas importantes que contarte. Porque tras la primera ola de calor de este año y con el precio de la luz por las nubes, pues claro, el debate entre muchos hogares se ha planteado si se utiliza el aire acondicionado o no. Hay mucha gente que se hace esa pregunta en la familia, porque también hay que pagar la gasolina, porque vienen las vacaciones. De que en nada nos demos cuenta, pues ya está ahí la vuelta al cole. En definitiva, los gastos no paran de crecer, y eso sí, vivir a 38 grados dentro de casa no es precisamente agradable. Y por eso vamos a tratar en este, bueno, pues en este momento, varios mitos acerca del aire acondicionado y también algunos trucos para enfriar la casa sin tener el aire acondicionado puesto durante todo el día. La primera duda que tenemos, ¿qué es más rentable? ¿Aire acondicionado o ventilador? Bueno, pues atención, porque Manuel Amate, que ya estuvo varias veces aquí en Poniendo las Calles con nosotros, es un experto en ahorro energético, nos lo cuenta.
Sin duda el aire acondicionado. El aire acondicionado para una estancia común de unos 20, 25 metros tenemos un gasto aproximado de 1000 vatios la hora, y un aire acondicionado es 10 veces menor. O sea, un ventilador puede ser 10 veces menor, con un consumo de 100 vatios. Pero claro, no es lo mismo ventilar que climatizar.
Bueno, este experto, Manuel Amate, explicó en el fin de semana, en el programa de Cristina López Listing en COPE, la principal diferencia entre ambas opciones y por qué generalmente tendemos a darle al aire a las primeras de cambio.
Ventilar, al fin y al cabo, es mover el aire que haya, la temperatura que haya, pero sí es verdad que nos causa un descenso de la sensación térmica que tenemos en el cuerpo, de unos 3 a 5 grados, es curioso, pero es así. Y climatizar, lógicamente, es aportar que ese aire que tenemos caliente pase por forzadamente por nuestra máquina de aire y por toda su electrónica y su serpentín, que está a muy baja temperatura, y gracias a ese paso del aire por la máquina, pues nos impulsa unos grados de, ya te digo, entre 5 y 10 grados sale el aire acondicionado.
Y atento con el aire acondicionado a toda pastilla, cerquita de nosotros, pensando que, bueno, que esto nos va a enfriar más rápido. Lo digo que atención, porque lo de coger un catarro es molesto, pero es que las lesiones pueden ir a más. Escucha.
Ojo, donde nos ponemos, donde nos da, porque si estamos muy cerca podemos resfriarnos, incluso podemos propiciar que las contracturas que tengamos en las cervicales se aumenten.
Por eso, y dado que el debate se origina en torno a los altos precios de la electricidad, Manuel Amate aclaró, bueno, pues cómo puede variar la factura y cuánto nos puede costar dejar toda la noche el aire acondicionado puesto.
Si ahora mismo tenemos el precio del kilovatio hora a 0,26, ojo, de media los últimos 30 días en el mercado regulado, si multiplicamos 0,26, eso sin impuestos, claro, 0,26 por 10 horas, pues ahí tenemos ya un consumo de 2,06 euros en el aire acondicionado, en la climatización, y 10 veces menos en la ventilación.
Uh-huh. Y ahora esto que voy a contar es lo que hace mi mujer todos los días en casa, estar pendiente de esta acción. Vamos con el primer truco, es casi ancestral, pero que viene a recordar perfectamente cómo tenemos que refrigerar una casa. Primero, porque nos ayuda a ahorrar, y segundo, porque funciona. Vaya que sí funciona. Te lo recomiendo. Eso sí, hay que ser ponedores y madrugar para que esto nos salga bien.
Refrescar el ambiente, ¿no? Que se corresponda el aire, diría mi abuela. He abierto las ventanas temprano, a las 8 de la mañana. He conseguido que entre esa brisa natural, esa temperatura muchísimo mejor que la que había en el interior de la estancia. Y cuando me he ido, lógicamente he cerrado todo, persianas, toldos. Me intento poner en penumbra, porque todo ese fresquito que ha entrado en casa, lo que tengo que intentar conseguir durante todo el día es que no se escape, ¿vale? ¿Y cómo no se escapa? Pues intentando aislar al máximo posible. Eso sería lo mejor.
En noches de verano, cierto es, convendría buscar también alguna mosquitera, porque ya sabes que el precio, bueno, a pagar por dormir con la ventana abierta para que entre el fresquito, es la visita de los mosquitos. No todo puede ser perfecto, pero desde luego, si no has hecho esto con tiempo, luego ya con el calor no te molestes. Puedes dar al aire, pero con calma. Es un error pensar que si ponemos el aire a 18 grados nos vamos a enfriar antes.
Lógicamente, si ya llego a casa y noto que hace calor, pues me adapto un poquito a la temperatura, porque no hay que llegar pum y encender el aire sobre la marcha. y lo típico, el 85% de las personas lo ponen a 20, a 22 grados, no. Vamos a adaptarnos poco a poco al aire con una temperatura de 26 grados sería ideal, 26, 27, incluso hasta 28 grados, ¿eh? Ojo lo que estamos hablando. No podemos superar 12 grados con respecto al exterior porque los choques térmicos son brutales.
Bueno, pues esos 12 grados que de diferencia puede ser también objeto de debate. Fíjate, estos días en Córdoba, en Toledo, en Badajoz o incluso en Zaragoza, estaban a 44 grados, con lo que, según algunos expertos, lo suyo sería tener la casa a temperatura de 30-32 grados aproximadamente. Y esto como que no, ¿verdad? Bueno, pues también hay truquillos. Si tienes aire en casa, coge el mando y busca el botoncito que se llama Powerful. Este botón es un gran invento.
Entonces lo ponemos a 26. Estamos un ratillo y que no conseguimos entrar en la sensación de confort, pues le damos un golpe de aire, de chorro de aire. Se llama Powerful, ¿no? En las máquinas de aire acondicionado es impulsión rapidísima de aire. Y eso no nos consume más energía. Bueno, un poquito más, porque al final mueve las aspas. Pero sí, lo que hace es climatizar mucho antes, sin tener que darle a la máquina 20 grados.
Bueno, atención, porque si estás planteándote comprar un aparato de aire acondicionado, ya sabes la tecnología que es, bueno, pues cada vez más sofisticada. Y esto, lógicamente, ayuda a reducir el consumo y, por qué no decirlo, contribuye a que no se dispare. También, incluso en verano, la contaminación.
La máquina, una vez que ha llegado la temperatura, gracias a su tecnología, se apaga. Entonces, no queramos ser la máquina. La máquina tiene sus sensores, sus termostatos. Incluso hay máquinas ya con sensor inteligente de presencia que, si nos vamos de la estancia, lógicamente reduce la velocidad y toda la impulsión de aire.
Así que ya sabes, de cara a este verano y las próximas olas de calor, que ya te aseguro que van a venir, toma nota de estos consejos para tener la casa bien fresquita y gastar menos, o gastar lo menos posible, que el precio de la luz está como vamos, como para pensarse si encender o no el aire acondicionado. Son las 4:31 de la mañana, las 3:31 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y damos la bienvenida a la gente que nos va acompañando minuto a minuto. Gracias, ponedores.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Mi bien compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Dígote la verdad, te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
bien, compréndelo, te quiero mucho, con toda intensidad te necesito, dígote la verdad, te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejas, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte.
El gran Matt Monro nos sirve para ir avanzando en esta madrugada de domingo a lunes. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera en COPE comenzará. Y te digo una cosa, hay un montón de gente que nos está contando su profesión en el día de hoy. Cristina Simón, fíjate qué bonito mensaje nos deja en facebook.com/poniendolascalles. Dice: Pulpo, muy buenos días. Ahora mismo soy una feliz jubilada. Durante 40 años he sido maestra. Y al no trabajar, pues duermo poco y me entretengo con vosotros. Me hacéis las noches muy agradables. Es un mensaje que nos ha dejado hace 9 minutos. Así que, Cristina, te mando un abrazo muy grande y gracias por integrarte en nuestro programa de radio. Julio, hay muchísimos mensajes en el día de hoy, ¿eh?
Bueno, podríamos estar 3 o 4 horas de programa leyendo a los ponedores, porque además es una pregunta bastante sencilla. Oye, ¿a qué te dedicas? Sí. Fabiola Navarro, auxiliar de geriatría.
Muy bien.
Sara Montero. Me dedico a sobrevivir. Bien, Sara. Dice, invita a todos a que se dediquen a lo mismo. Bueno, pues oye, a estas horas sobrevivir es fundamental. Luego ya, pues oye, cada uno en lo suyo que lo haga de la mejor manera posible. Antonia María Lebrón Sánchez. Uh-huh. Me dedico a vaguear porque ya trabajé bastantes años. Bueno, pues oye,
bueno, es otra es forma. Opción, claro.
Nosotros, Pulpo, como somos jóvenes, todavía nos queda tiempo para vaguear, ¿verdad?
No, pero oye, vaguear, nosotros no somos de vaguear porque nosotros curramos una barbaridad. Pero claro, fíjate la cantidad de mensajes sobre los trabajos de los ponedores que hay y la gente lo que ha currado y lo que curra, ¿eh?
Hombre, desde luego, pero fíjate que la radio la ponen, ¿eh? O sea, a lo mejor sí, ya no tienen que trabajar, pero la radio la tienen puesta. Ese es un buen vicio, es una buena droga, la radio nocturna. Juan José Valencia, buenos días. Soy tapicero de autos y muebles de hogar y oficina. Javi Romero, vendedor ambulante. José Piquero, Pelayo, me ha hecho gracia este mensaje. A mí me ha pagado la tesorería ayer, doble paga, y dice que vamos a reventar la hucha. Así que, José Piquero, 950-6006, puedes ponerte en contacto con nosotros y te acompañamos a reventar la hucha allá donde haga falta. Fe Sancho dice, en el mejor estadio del mundo, Aupa Atleti, trabaja ahí, seguramente este fin de semana, pues oye, haya estado en el concierto de Cadena 100. Te mando un abrazo, Pulpo, y a todo el equipo.
Muy bien, hay un montón de mensajes, los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana, así que todo aquel ponedor que nos escriba será atendido como tiene que ser. Y damos la bienvenida a gente que se acaba de enganchar, a Pedro Herrera, por ejemplo, Alberto Muñoz y también a Luis Antonio Camacho Rubio. Gracias por echarnos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Y ahora mismo le certifico a toda la gente que están ocurriendo cositas, ¿eh, Julio?
Desde luego, Pulpo, y además gente que trabaja con la voz. Entiendo que la miel de vez en cuando viene bien. ¿A ti te gusta la miel, Pulpo?
Yo tomo todos los días miel. Yo ahora mismo, mira, esta es la tacita que tengo.
Ahí está.
Siempre tengo mi infusión de jengibre y siempre un par de cucharadas de miel. Pero miel auténtica, la que compro en los pueblos, la que veo, que es la original. No compro los sucedáneos de miel que podemos encontrar en muchas plataformas.
La que viene pues de las abejas, que ya sabemos pues la lata que dan, especialmente ahora en verano, cuando las piscinitas y sitios donde hay agua, siempre está la abeja esa o la avispa que está dando la lata. Bueno, pues lo que parece, en fin, yo creo que a nadie se nos ocurriría pues ir a robar abejas.
Claro.
Para llevárnoslas a casa, yo creo.
Que no.
Bueno, a nadie salvo a un grupo de ladrones que en el Reino Unido se han llevado nada menos que 400.000 abejas de unas colmenas. Madre que mía. Tenía pues un buen hombre de campo, como Bernardo, que contabas al principio, sí, que tiene esa águila ratonera. Sí. Tenía en su finca de Cornualles 400.000 abejas.
Poco me parece.
400.000 abejas.
Poco me parece, dice el tronco de la voz, y son 400.000 abejas y le parecen poco, madre mía.
Así una por una, que digo yo, que a ver dónde las metes para empezar. Y luego, oye, pues salvo que te guste mucho la miel, o que por lo menos, oye, pues sepas pues cómo sacarla, cómo tratarla para consumir, porque entiendo, vamos, No soy un experto, pero no sé si eso, tal cual está la miel ahí, la puedes coger y tomarla, o es que ello requiere un tratamiento, no lo sé. Claro. Pero claro, dime tú qué vas a hacer con 400.000 abejas en la casa. Uh-huh. He estado buscando chistes que me han evocado a este momento. Puedes hacer como Juan Carlitos, Julián López, uh-huh, que bueno, compró una piara de cerdos y hizo lo siguiente.
A ver, estos son dos campesinos que se compran 50 cerdos. Y dice uno, dice, joder, ¿dónde los metemos? Dice, ahí en la casa. Dice, y el olor, dice, ya se acostumbrarán, ¿eh? Déjalo.
Siento este humor tan macho. Ya se irán haciendo, los cedentes.
Claro.
Ya se irán haciendo.
Pues como eso, si metes 400.000 abejas en la casa, pues ya se irán haciendo ellas. Bueno, el caso es que dada la ignorancia de estos ladrones de Canterbury que robaron 400.000 abejas, pues hay que decir que esos animalicos tenían un hogar, todo el mundo tiene un sitio de procedencia, y a veces los animales son más listos que algunas personas. Ojo, claro, el matiz es importante. Bueno, total, las abejas, el primer día que fueron robadas, se las llevaron a otro emplazamiento, pues ellas dijeron, oye, vámonos para casa, ¿no? Y bueno, pues peregrinación de 400.000 abejas a su lugar de procedencia. El tipo de las colmenas, al hombre al que se la habían robado, pues se encontró a las 400.000 abejas allí en su casa, pero claro, ya no estaban las colmenas, ya no estaban pues los panales donde está toda la miel, no tenía nada. Y le pasó lo mismo a Juan Joya, el Risitas, cuando perdió las paelleras.
Claro, es verdad.
¡Ay, ya te voy a lavar y encontré una paella!
Me encantaba este hombre.
El Risitas y las paelleras es uno de los grandes vídeos, ¿eh?
Sí.
De la colina.
Sí, sí.
Bueno, hay que decir, no son animales especialmente ágiles las avispas en las distancias largas. Bueno, por lo menos por lo poco que he podido leer por internet en la Wikipedia, que sabes que nunca falla. Así que pues, la policía inglesa pues tiene la sensación, tiene la intuición de que el ladrón pues debe estar cerca del lugar de donde fueron robadas, aunque de momento no lo han encontrado, así que pues ya sabéis, cuando vayáis a robar, llevar cuidado, porque en este caso, pues a lo mejor al primer día del robo aquello se acaba torciendo. Si robáis animales, pues eso, meteros en Wikipedia, que no, en fin, bueno, pues que son animalicos, que tienen su...
Procuremos no robar.
Su instinto,
mejor,
si puede ser mejor, si puede ser.
Procuremos no robar,
sí, si
no
puede ser.
Bueno, la última noticia y nos vamos con la música, Julio.
La última noticia, pues si quieres, mira, te hablo de nombres. Uh-huh. Carlos, tú, Julio, sí. Yo, no sé si son nombres muy extendidos en la actualidad, desde luego no son los que más se llevan. Últimamente venía siendo Hugo, uh-huh, todo el mundo quería ponerle Hugo a su hijo. Bueno, pues este nombre se ha pasado de moda y te leo el titular, adiós al reinado de Hugo, el nombre con más éxito en los últimos 10 años en España, ya tiene sucesor. ¿Se te ocurre, Pulpo, cuál puede ser?
Pues, no sé, Pablo, a lo mejor.
Martín. Ahora los niños se llaman Martín.
Anda.
Y las niñas Lucía.
Anda.
Y esto me ha recordado a los compañeros de Movistar NBA Plus, Guille Jiménez y Antoni de Miel, sobre los nombres, pero en vez de niños, de vacas.
A las vacas, si las pones nombre propio y las llamas por su nombre propio, dan más leche. Pero ha habido un estudio que llega a cuantificar hasta cuánta leche te da más esa vaca
si la llamas por
si
su
la
nombre.
Llamas, por ejemplo, Carolina, ¿no? Por poner un ejemplo.
¿Esto?
250 litros más al año.
250 litros
más. Estaría bien, pues, año, poniendo, si en función llama, del pues, nombre que le pongas a tu chiquillo, pues que te salga atleta, te salga listo, te salga ladrón de abejas.
Claro.
Sería curioso. Bueno, ¿vamos con la música?
Sí, por favor.
Suene.
Bueno. Esta es Isabel Pantoja, ¿no?
Por supuesto. Ya sabes, yo aprovecho cualquier resquicio para meter pues los chichos, los chunguitos. Isabel Pantoja también está en mi playlist.
En tu playlist permanente, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, se acercan las fiestas del orgullo, el LGTBI, el orgullo gay en Madrid. Una fiesta pues muy divertida, ¿no? Para todos los que la viven. Y la Pantoja va a ser una de las protagonistas. Además, en pleno San Fermín va a recibir el premio Mr. Gay 2022. Y dicen los que saben de esto, los encargados de la fiesta, que va a cantar. Que va a cantar, o sea, que va a volver a cantar en España después de, creo, si no recuerdo mal, el 6 de marzo de 2020, justo antes de la pandemia. Fue uno de los últimos eventos antes de la pandemia. Vuelve a actuar Isabel Pantoja en España. Así que, bueno, pues después de todas las cositas que le está tocando vivir últimamente, algunas no demasiado afortunadas, pues se va a pegar un nuevo baño de masas y pues nada, desearle lo mejor a Isabel Pantoja.
Son las 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo le estás poniendo las calles a este lunes 27 de junio? Llámame, entra en directo 950-6006 porque tengo muchas ganas de conocerte.
Aunque fueras un veneno, a mí me resultas bueno por este amor locura. Aunque sea una locura, seguiré siendo tan tuya. ¿Y qué mejor? Tú me conoces como jamás me supo nadie, y así me llevas de una mirada por el aire. Y aunque me digas que eres lo peor que me ha pasado, así es mi vida. Y no consulto si es pecado. Siento tu boca y me pongo como loca. Cuando me besas, pierdo yo la cabeza.
Es Isabel Pantoja sonando en Poniendo las Calles en el primer despertador de la radio. Estás en la cadena COPE. Muchísimas gracias por elegirnos y gracias también por ayudarnos a que esto funcione pues como tiene que funcionar. Mi saludo para Javier Rodríguez Vázquez, para Javi Sierra Martín y para Alejandro Pita Hernández, ponedores que se suman a nuestro programa de radio y que le han dado a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando, creo, ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros. ¿A qué te dedicas? Cuéntale a los ponedores.
Bueno, pues yo me dedico de cocinera.
Ajá, ¿y ahora mismo estás liada ya en la cocina?
Claro, ya entré a las 2:30.
¿A las 2? ¿Y qué has estado preparando desde entonces? Porque algo te hago tiempo a preparar.
Hombre, ahora ya estoy preparándole el lomo con queso, la tortilla, carne con pimiento, pero por todavía favor. Me falta más variedad.
Por favor, porque vas a estar...
Hasta las 6.
Estás en una cocina trabajando.
Sí, ¿y con el armario puesto y escuchándolo?
Ah, qué bien. ¿Y estás preparando pinchitos o estás preparando raciones? ¿Qué estás preparando?
No, pincho, para cuando salgan los obreros de Aceralia.
Ah, amiga mía, claro. Y salen con hambre, imagino, porque luego esta gente tendrá que ir a casa con algo en el estómago.
Claro, el que sale y el que entra. El que entra se lleva el pincho y el que sale ya come y se va para casita.
Qué bien. Oye, ¿cuáles son los pinchos que más te piden?
El de pechuga y el de carne guisada.
Es que esos son buenos pinchos, ¿eh? ¿Tú eres amiga de la mayonesa para ese tipo de pinchos?
Sí, se le pone mayonesa. Antes se podía untar, pero ahora con las restricciones, pues se le pone el sobrecito y ellos se lo echan.
¡Qué bien! Escucha, ¿y cómo huele cuando fríen los pimientos? ¿Cómo huele todo aquello?
¡Oh, qué bien huele! Sí, deja un olor en todo el bar que alimenta.
¡Qué bien! ¿Y quién es
además,
el primero?
Además, ¿saben eso cuando estoy haciendo carne guisada? Porque sale todo el olor para allá.
¿Carne guisada? ¿Le pones tomate a la carne guisada?
Tomate, pimiento, cebolla, vino.
¡Oh, pero qué gozada, ¿no?
El pimentón.
Pero es alucinante. ¿Quién es el primero que te llega? Porque seguro que tienes algún cliente que entra con mucho hambre y está loco por salir de currar para meterse en tu cocina.
Sí, uno que se nota cuando entra, David Pozo. Entra y parece una revolución eso.
¿Porque habla alto o es que te pide muchas cosas?
No, porque habla alto y viene con una alegría por los cuatro costados y desarma a todo el mundo.
Pero qué gozada tener clientes vivos, ¿verdad? Y que te den juego en el bar. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu bar? Para que la gente, oye, si le apetece pasar a tomarse un pinchito recién hecho.
Bueno, pues se encuentra en Trasona, en Avilés.
Ajá.
A las afuera.
Ajá. Y ahí es un sitio que puede entrar todo el mundo, no es el bar de Acelor, ¿verdad?
No, entra todo el mundo.
Qué bien.
Lo que pasa es que nos demandan mucho los obreros de Aceralia que están aquí enfrente.
Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Escucha, ¿y tú cómo te organizas para convertirte también en ponedora mientras estás currando y haciendo esos pinchitos y esas racioncitas que luego se van a comer todos los obreros?
Ay, Pulpo, ya llevo muchos años escuchándote, ya desde la jungla.
No me digas.
Y nada más que investigué aquí en la COPE que estaba el Pulpo, digo, esto ya no me lo pierdo yo.
Qué grande, por favor.
Además que estoy aquí sola y me empieza a reír cuando empieza a intervenir Bea con su anécdota. Qué y me río sola cuando llega mi compañera y dice, ¿qué te pasa? Digo, que me estoy riendo aquí con el programa.
Qué bien, Milagros. ¿Y todavía no tienes el diploma oficial de ponedora de calles?
Sí, me lo mandaste el año pasado.
Ah, qué bien.
Lo tengo en mi casa.
Ajá, pues ¿sí? como varía año tras año, te tendremos que mandar el de esta temporada, ¿no?
Claro, y como me vas a mandar de esta temporada, lo voy a poner aquí en el bar.
Claro que sí. Pues Milagros, cuenta con él. Yo te agradezco un montón que estés con nosotros y con esta alegría y sabiendo que hay una ponedora que desde las 2:30 comienza a hacer pues todos esos guisos que luego se convierten en pinchitos, en bocatas, en raciones o en tapas, sí, para que sí, la gente que está currando de madrugada pues pueda llevarse algo calentito a la boca y se vayan a descansar. Milagros, eres una super ponedora.
Claro, claro. Luego vendrán los trabajadores, me dirá, oye, Milagro, que te hemos estado escuchando hablando con el Pulpo, dice, a ver si nos saluda. Uh-huh. Digo, bueno, cuando hable con él, le digo que mande un saludo para todo Aceralia.
Pues para Aceralia, les mando un abrazo bien fuerte a estos currantes que son unos campeones y que encima eligen un buen sitio para tomarse esos pinchitos. Así que, Milagros, para ti y para toda la gente de Aceralia, un abrazo enorme y gracias por ser también parte de este Poniendo las Calles.
Muchas gracias, Pulpo. Dale recuerdo al torero, a Bea y a todo el equipo, que siempre decimos a los tres, pero el equipo está ahí trabajando también, ¿eh?
¿Te sabes el nombre de alguno más?
No, ahora no.
Uh-huh. Bueno, no
me acuerdo.
No pasa nada, va variando, o sea que no
me
te preocupes.
Me encanta mucho la música que pone cuando empieza el Casimiro. Esa música clásica que le pones, sí, delante.
Ahora la voy a poner, suena. Sí, sí. Ahora, mira,
vale.
Alex, por favor, como tienes que tener preparada la sintonía de Casemiro, lánzamela un poquito para que Milagro la escuche. Ahí la tienes, mira. Esta, ¿verdad?
Ay, qué bonita,
¿eh? ¿Te gusta,
sí, eh? Ay, me encanta.
Pues oye, como tengo preparado ya a Casemiro, que entra con nosotros en tan solo un par de minutos, te la voy a dedicar. Ahora, cuando la ponga realmente, te la dedico para que la disfrutes, ¿vale?
Venga, muchas gracias y un beso y un abrazo, ¿eh?
Un beso, Milagro. Muchas gracias a ti, cielo.
Que nos hacéis mucha compañía.
Muchas gracias. Gracias, cielo. 4:51, 3:51 en Canarias. Esta es la radio en directo. Estas son las historias de Milagros, que está haciendo pinchos para la gente que está currando en Avilés. Enseguida estamos contigo y con Jorge Casesmeiro.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La operación Paso del Estrecho se ha vuelto a poner en marcha para facilitar el tránsito de más de 3 millones de magrebíes.
Es una operación siempre complicada, muy complicada este año.
Primera operación Paso del Estrecho, que se hace después de la pandemia, por lo que por primera vez
un incremento este año del 10% sobre la operación del año 2019.
Su cancelación estos dos últimos años ha hecho mucho daño, claro, porque ha provocado que los puertos de Algeciras o Tarifa hayan dejado de percibir alrededor de 100 millones de euros en tasas portuarias. También se notó en Ceuta y Melilla que, a pesar de la reapertura de la frontera,
no ha cambiado absolutamente en nada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Venga, Milagros, disfruta. Disfrútala, que está la que tú me pedías hace nada. Pues mira, aquí la tienes sonando un poquito más para ti. Ya está. verdad que es un rondo que da mucha alegría y entiendo perfectamente lo que nos acaba de contar Milagros. Así que espero que la estés disfrutando y, oye, sería un placer, si la quieres, que te la envíe para que la tengas de recuerdo. Pero vamos a lo que vamos, a las 4:53, hora menos en Canarias. Resulta que el pasado día 14, el doctor Jeffrey Sachs, alto asesor de la ONU y presidente de la Comisión de Lancet para la COVID-19, declaró en Madrid que, según él, que esta pandemia no tiene un origen natural, sino biotecnológico. Madre mía, qué miedecito. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, ponedores. Mira, vamos a ponernos en contexto. Vale. Martes 14 de junio, el foro de debate socialista Gates Center de Madrid, pues ha convocado un encuentro con el prestigioso economista Jeffrey Sachs sobre los objetivos del desarrollo sostenible tras la COVID-19 y la guerra de Ucrania. Uh-huh. En este encuentro, además, participan Leire Pagín, Miguel Sebastián, y es moderado, atención, por el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.
Madre mía, madre mía. Bueno, me acaba de dejar, boquiabierto. Y en medio de su ponencia, Jeffrey Sachs, me he enterado que suelta el bombazo. ¿Y qué es lo que dice literalmente? Compártelo con los ponedores.
Literalmente, abro comillas.
A ver.
He presidido la comisión de Lancet sobre la COVID durante 2 años y estoy bastante convencido de que el virus ha salido de biotecnología de laboratorio estadounidense, no de la naturaleza. Después de 2 años de trabajo intensivo, en mi opinión, creo que fue producto de una torpeza de laboratorio, no un derrame natural. Cierro comillas.
¿Biotecnología estadounidense?
Ojo, ojo con esto, porque cuando Sachs dice US Lab Biotechnology, no significa que la pandemia, según él, haya sido causada en un laboratorio de Estados Unidos, sino que la traducción, más correcta, sería que se trata de biotecnología, esa biotecnología experimentada en la zona del origen, entendemos que el Instituto de Virología de Wuhan era estadounidense, la tecnología. También cabe subrayar que a esto añadió, y abro otra vez las comillas, no lo sabemos con certeza y tengo que ser absolutamente claro en esto. Pero hay suficientes evidencias para que esto sea investigado y no se está haciendo. Ni en los Estados Unidos, dice, ni en ningún lado. Y creo que por determinadas cuestiones no quieren mirar debajo de la alfombra. Y cierro las comillas.
Madre mía, me imagino, claro, que en esa sala le freirían a preguntas.
Pues mira, cero preguntas, ninguna. El encuentro, que fue semipresencial, había allí gente de unas 2 horas y media, pues con prensa y todo también, pues no hubo preguntas. El vídeo está en YouTube, la intervención es del minuto 12:25, pero esto solo ha salido pues en La Nave del Misterio, de Iker Jiménez, en una noticia del diario digital, Diario 16. Fíjate que en El País se entrevistaron a Sachs a contraportada completa sobre esta ponencia y no le preguntaron nada sobre este asunto, sobre esta declaración que hizo. Estamos hablando, insisto, de Jeffrey Sachs, que ha sido presidente de la Comisión de Lancet para la COVID-19, que colaboraba con la OMS, que además ha sido durante prácticamente 20 años ex consejero especial del secretario general de la ONU, del año 2001 al 18, y además es director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. O sea, este hombre, además, calla más de lo que sabe,
Madre mía. Y que además ha justificado su opinión en una revista científica.
Mira, en la revista Procedimientos para la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el PNAS, se llama, una revista bastante prestigiosa, bueno, confirmó con un científico pues una tribuna, es una tribuna de opinión, pero en esta revista larga, titulada Llamamiento por una investigación independiente sobre el origen del SARS-CoV-2. Estamos hablando del pasado 19 de mayo. Un artículo, además, que fue revisado por el biólogo Richard Ebright, del que hemos hablado aquí nosotros en marzo del año pasado, por pedir lo mismo desde el inicio de la pandemia. Porque ya desde enero de 2020, Richard Ebright ya pedía eso.
Pero fíjate, el doctor Luis Enjuanes, recuerda que es el virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, ha declarado en El Mundo, en el diario El Mundo, que esta pandemia procede de los mapaches.
Sí, son unas declaraciones un poco extrañas, que quedan confusas. Bueno, en cualquier caso, el doctor Enjuanes lo que puede hacer es demostrar esto que está diciendo. Y yo pienso que sobre la polémica del origen, el doctor Enjuanes, que fue firmante además de esa malograda carta en The Lancet en febrero de 2020, que acusaba de teoría de la conspiración a aquellos que sostenían que el origen no era natural, tiene más cosas que callar que cosas que aportar sobre este asunto. Pero bueno, si tiene algo que aportar, pues como virólogo, pues que, que lo haga de forma científica.
Jorge, ¿tú crees que algún día conoceremos realmente el origen de esta pandemia, Jorge?
Pues mira, yo personalmente, y esto es, por supuesto, mi opinión personal, yo no soy ninguna autoridad, pero llevo 2 años investigando esto como periodista, confío en esto tanto como en resolver el asesinato de Kennedy.
Vale, entendido, correcto. Pues Jorge, no hay tiempo para más, te mando un abrazo enorme y hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Hoy te estamos preguntando a qué te dedicas, cuál es tu profesión. El sábado me hacía una foto con un vigilante de seguridad en el Wanda Metropolitano. Me dio muchísima alegría cuando voy a pasar un torno de seguridad y me dice: Pulpo, yo soy ponedor. Me hice una foto con él y ahí está. Me encantaría conocer a qué te dedicas tú, si estás buscando empleo o lo que fuiste, a qué te dedicaste antes de jubilarte. Gracias por estar en COPE, gracias por estar con todos nosotros.
Ayer todo parece que es ayer. Es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti, jugando a no dormir viéndote.
Bueno, antes de que Gonzalo Zavalla nos actualice la información, que sepas que en la próxima hora vamos a hablar de cómo tener en forma el sistema inmunitario. Algo tan importante para nuestra salud que merece la pena seguir aquí en la cadena COPE. Recuerda que a partir de las 6 comienza Herrera. Nosotros tenemos que poner en las calles a este lunes 27 de junio. Sin nosotros no hay nada.